La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo aquí con un tema que a mí sabéis que me apasiona. Me apasiona como son las experiencias cercanas a la muerte. Experiencias cercanas a la muerte que continúan las investigaciones, continúan, bueno, los medios para intentar esa demostración, vamos a llamarle científica o irrefutable, de que hay algo después de esta vida. Porque lo que es irrefutable es que esa experiencia cercana a la muerte está. Pero como no es una raya en el agua, como no es algo que, pues bueno, lo estudien en países lejanos, que no tenemos cercanía, sino, bueno, personas que están en contacto, sanitarios que están en contacto, pues con personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte. Hoy que os quiero presentar a Jorge León, sanitario, no vamos a decir de qué hospital trabaja, pero que la verdad creo que os va a interesar y bueno, yo creo que os va a conmover muchas de esas historias que seguro que nos va a contar. Jorge, bienvenido a La Rueda del Misterio.
Buenas noches. Es un placer para mí estar aquí con un personaje como tú, que ya eres un titán en todo esto, y un honor. Y vamos a hacer que los oyentes pues tengan un pequeño rato de misterio y de experiencia a través de mí.
Evidentemente, yo decía el otro día, y muchas veces lo he repetido, que la vida es el mayor misterio que podemos tener. Esa vida que no sabemos por qué ocurre, no sabemos qué es lo que hay antes y tampoco todavía sabemos qué es lo que hay después. Evidentemente, teoría e hipótesis para todos los gustos, como colores tiene el arco iris. Pero, Jorge, tú que eres un sanitario, a mí me gustaría saber, pues, como ocurre en muchos de nosotros, ¿por qué te ha venido este interés por conocer la ECM?
Yo creo que este interés por conocer la ECM, yo creo que es el interés primordial de lo que es la humanidad, o sea, qué es lo que hay detrás de lo que es la muerte. Yo creo que no soy el primero ni el único, digamos, con un poco de curiosidad por saber qué es lo que hay detrás. Evidentemente, los medios que tenemos para conseguirlo son muy pocos. Tenemos experiencias, tenemos relatos, tenemos cosas, pero que al fin y al cabo se quedan en eso, en experiencia y en relatos. Hay gente que lo han vivido en primera persona y pueden contarlo desde otro punto de vista. Otros que lo han vivido directamente y lo han visto, y otros que lo han escuchado, del que lo ha escuchado y demás. Pero al fin y al cabo yo creo que es el gran misterio de la vida, que es cuando se acaba la vida.
Ese gran misterio, Jorge, que decía, cuando se acaba la vida, y para muchos empieza algo distinto, algo diferente, no sé si una nueva vida llamarlo, pero sí otra realidad inherente. Jorge, si te parece, a mí me gustaría, porque un familiar tuyo ha vivido de muy cerca esa experiencia cercana a la muerte. Me gustaría pues que compartiese con todos los oyentes ese relato de alguien tan cercano para ti.
Sí, mira, vamos a decirlo. Mira, mi madre, en el parto que fue de lo que es mi hermana chica, pues ella, por gajes del destino, pues sufrió lo que fue un paro cardíaco. Mi madre, lo que me cuenta a mí, es que ella solamente estaba, de momento se le quitó todo lo que era dolor. Ella vio una luz muy blanca, pero no una luz blanca al final del túnel, sino que todo como que se iluminó alrededor, ¿sabes? Y ella estaba como flotando como por encima de su cuerpo. Ella en ese momento sentía paz, sentía todo lo que cuentan muchas veces todos los que han sufrido un caso de ECM, solo que a ella, en esta especie de transición, escuchó su nombre. Escuchó su nombre unas cuantas de veces hasta que parece que como por medio de un interruptor o por medio de vete a saber qué, volvió a la realidad y volvió a sufrir lo que era el dolor. y volvió a lo que era el paritorio. Y ella siempre cuenta esto como una experiencia, digamos, como si todo dolor, como si todo lo físico se fuera y solo quedaba el ser primigenio, lo que eres realmente, y sin dolor, sin cuerpo y con una tranquilidad enorme. Ella no vio lo que otros casos hay que dicen que vieron a familiares y demás, ella no lo vio. Ella solamente, quizás por el tiempo que estuvo, que fue muy poco, nada más que vio todo una iluminación muy característica, una iluminación como muy tibia, muy dulce. No es la típica iluminación que estamos acostumbrados nosotros por los fluorescentes o por las bombillas, era una iluminación que salía del todo o del nada, no sabemos lo que hay después. Y fue, o sea, esto me lo cuenta a mí, ella evidentemente me lo cuenta en primera persona y sé que es verdad, sé que es verdad. Y fue un caso, la verdad es que para ella, según ella, una experiencia entre traumática y satisfactoria.
Pues fíjate que esa experiencia que tú has contado de tu madre, yo la he recogido, voy a decir, en muchas mujeres, pues que, bueno, desde el sufrimiento fetal que alguna han tenido de su hijo, a ellas mismas que han tenido esa sensación, esa experiencia, pues realmente es curioso cómo cuanto más indaga, porque esta historia pues no la conocíamos de antes, pero cuanto más indaga te das cuenta de que ocurre en ese momento donde lo más importante que uno comienza, que es la vida, esa persona que te lo da, que es tu madre, cómo en ese momento tiene también esa experiencia cercana a la muerte. Pero Jorge, vamos a meternos en el mundo sanitario, donde, bueno, sabes que pues, durante unos años ha habido mucha controversia y muchas ganas de ocultar esta realidad. Ese mundo sanitario que parece que ahora entiende más o hay mayor apertura, donde tú que trabajas en un hospital, no vamos a decir cuál, da igual, un hospital, me da igual el sitio y el lugar, como ves con el acento de Jorge, no es en el norte de Escandinavia, evidentemente, imaginaros a los oyentes, y el lucubrar, pero vais a acertar casi seguro todos. En el hospital ocurren muchas cosas, ¿verdad?
Ocurre casi de todo. Lo que pasa es que también es verdad que el demonio sabe más por viejo que por demonio. Y llevo allí muchísimos años. Y yo creo que gracias a todo este compendio de años y más que de intensidad, me han ocurrido muchísimas cosas. Y lo gracioso de esto es que puedo contarlo y puedo contarlo en primera persona. Yo no sé realmente qué es lo que pasa, ni qué es lo que hay, ni qué es lo que no hay. Yo voy a relatar los hechos tal y como son y que cada oyente haga sus propias conclusiones y que cada uno sea partidario de sí mismo y que ellos que lo investiguen si quieren o como ellos vean. Pero vamos, al final cada uno tiene su propia interpretación de esto. Y la verdad, que hasta que no estemos en el otro lado, me parece a mí que no lo sabremos. Al menos aún con el conocimiento que tenemos y con las tecnologías que tenemos.
Evidentemente, con las tecnologías que tenemos, con los conocimientos, todavía no tenemos constancia de que lo que hay ahí, detrás de esa última puerta que yo rememoraba hace unos años. Pero si es verdad, y me gustaría que lo corroborase si lo estima oportuno y si no, pues digas que no, pero que experiencias cercanas a la muerte, los pacientes que están en un hospital, muchos de ellos, de hecho, o muchas de esas personas, lo viven de verdad, ¿no?
Sí, lo viven y para algunos es traumático y para otros, sin embargo, es una paz. O sea, muchos de los casos en los pacientes experimenta esta situación, a raíz de esa situación, pues su vida cambia radicalmente. O sea, se deja de ser menos social y ser mucho más espiritual, por decirlo de alguna manera. Es verdad que lo que sea que le ha llevado a él a esa situación, ha cambiado el concepto de su vida y ha cambiado, digamos que ha dejado de, por una vez, ha dejado traspasar lo que es el velo de la de la realidad y el más allá, y ha visto lo que hay detrás de las bambalinas, y su vida ha cambiado, pero radicalmente. Se ha dejado de las prisas, del estrés y de todo, incluso algunos han cambiado de trabajo. Vamos, han hecho una vida nueva. Han hecho una vida nueva a raíz de esa experiencia.
A raíz de una experiencia que bueno, que realmente es impactante. Porque, bueno, antes de entrar en estos casos, Jorge, tú que has visto y has hablado con estas personas, con estos pacientes, ¿cómo es su actitud ante lo que han vivido? ¿Cómo, qué es lo que has encontrado en tus casos?
Bueno, hay varias ramificaciones de lo que es la actitud después de sufrir un caso de esto. Hay la primera, podríamos considerarla como incredulidad, o quizás que todavía no es consciente de lo que ha pasado, porque evidentemente yo los he visto justamente justamente después de que hubieran hecho esta experiencia, y aún había gente que estaban incrédulas. Otros, quizás con la mirada un poco más perdida, parecía que incluso estuvieran todavía un poco más en aquel lado que en este. Y hay algunos que, por no sé por qué, se han negado a ellos mismos, han negado la experiencia y han preferido seguir su vida tal y como era. Quizás sea porque sea demasiado fuerte la experiencia, o porque quizás no estén preparados para saber lo que hay al otro lado. No lo sé, la verdad, pero sí que es verdad que hay algunos que han visto algo maravilloso, y sin embargo hay otros que han visto algo totalmente, el infierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo que tenemos el concepto de infierno según la Iglesia. Y hay otros simplemente que ha sido una experiencia realmente bonita, le han dejado ahí y han seguido su vida. O sea, hay muchas ramificaciones de cómo se lo han tomado. Yo creo que cada persona, como en todo, se lo toma de una manera o de otra. Cada persona que le ha pasado un acto, digamos, que su vida ha corrido peligro, pues nunca se sabe cómo uno va a actuar. Y claro, evidentemente, a raíz de que le ha pasado esto, pues han actuado según su conciencia ha creído que es más oportuno. Yo creo que al fin y al cabo es el cerebro el que manda un poco y el que te dice por aquí sigues o por aquí no. Si para el cerebro es demasiado fuerte la experiencia, pues la haces como un sueño. Y si para el cerebro la experiencia ha sido gratificante y sabe que quizás cuando fallezca, pues está eso más allá, pues lo hace un método de vida.
Realmente para uno, cada uno lo vive de una forma distinta. Pero siempre cuando uno investiga esta experiencia cercana a la muerte, como cualquier otra investigación, siempre hay casos que a uno le impactan más que otro, aunque todos sean importantes. Pero hay algunos que, yo en mi caso, hay casos que aparte de darle vuelta y seguir dándole vuelta porque no sé lo que sucedió y qué ocurrió, y bueno, remito a algunos de los programas que he hablado sobre esos casos importantísimos. Aparte de haber vivido, como bien sabéis los oyentes, esa experiencia cercana a la muerte, que uno se plantea qué es lo que ocurrió en ese momento, en esa circunstancia, porque siempre lo digo, cuando uno se levanta por la mañana no dice, mira, hoy voy a vivir una experiencia cercana a muerte, como que me voy a almorzar o a tomar un café. No, no. O aseguro que todo lo contrario. Uno está en el muchas veces en los pensamientos mundanos y cotidianos y bueno, pues, ocurre porque tiene que ocurrir. Pero Jorge, por empezar con algunas de las experiencias, cuéntanos algunas que te impactasen de forma intensa.
De forma intensa, yo creo que me voy a contar una que creo que es la que en cierto modo me impactó un poco más, ya sea porque fue una de las primeras o ya sea por lo complejo de la situación. Voy a empezar narrando esta historia, que realmente yo creo que todo oyente le gustará al menos escucharla y al menos razonarla a ver qué ha podido ocurrir. Pongamos un día cualquiera, una semana cualquiera, un mes cualquiera, da igual, porque como bien ha dicho, nunca se plantea hoy va a ser o mañana va a ser. Una parada cardiorrespiratoria nos entró digamos, nos entran en ambulancia, el hombre está en paracaídas respiratorias. Y claro, éramos tres compañeros los que estábamos llevando lo que era la camilla. Uno llevaba el ambú. El ambú es una especie de respirador portátil. Otro hacía el masaje mientras que otro llevaba la camilla. Yo estaba haciendo el masaje mientras que llegábamos a lo que era la UCI. Y para llegar a la UCI teníamos que recorrer un pasillo un poquitín extenso en aquel entonces. Y gracias a Dios aquello se ha regulado mucho. Este hombre estaba en coma totalmente, estaba con el corazón parado y sin respiración. Justamente cuando llegamos a lo que es el área de UCI, lo pudimos poner en la cama, pues empezó ya el hombre a lo que es a reanimarse. Y una vez reanimado, el hombre ya totalmente consciente, vino uno de los médicos y le dijo: mire usted, le ha pasado tal, ha tenido un paro cardíaco, lo hemos sacado de ese paro, está aquí, está usted bien. Y el hombre, si cortando al médico, le dijo: no, si usted no ha hecho absolutamente nada, si usted ha venido ahora. Y dice: el que ha hecho por mí ha sido este, y este, nos señaló a los tres que éramos los que llevábamos la camilla. Y dice: no, hombre, yo también estaba. Y el paciente dice: no, ya. Le voy a contar todo desde que entré por lo que es la puerta, unas puertas que eran giratorias. Cuando yo entré por ahí, estaba este señor encima mía, este hombre estaba detrás y este hombre estaba llevando la camilla. Y pasó esto y esto y esto. Nos dio un montón de detalles. Curioso, que dice: hombre, puede ser que el hombre escuche, puede ser que el hombre intuya, aun estando en coma. Pero lo curioso de este caso, por ejemplo, es que nos dijo lo que había ocurrido como que dos pasillos más allá. O sea, él está pasando por un pasillo, a su derecha había unos quirófanos y por detrás había lo que se suele decir, lo que es un pasillo de sucio, que es por donde se comunican muchos quirófanos hasta, bueno, donde se comunican quirófanos. Bien, pues nos dijo que a una compañera se le había caído un material estéril, que era verdad. Nos dijo lo que estaba pasando en cada quirófano, incluso nos dijo: en el quirófano tal, ese paciente va a salir bien, aunque la operación sea muy grave. Nosotros nos sorprendimos porque la operación incluso todavía no había acabado. Estaba ahí. Y nosotros dijimos: ¿cómo? Y bueno, sí, porque yo he estado hablando con el hombre que se está operando. Y digo: pero si el hombre se está operando, está anestesiado. Y dice: no, es el que estaba en la camilla. Yo estaba hablando con él de verdad. Eso, la verdad es que a mí me puso un poquillo las orejas de lobo, porque con el de verdad. O sea, ¿cuál es el hombre de verdad? ¿El que está en la camilla dormido o el que vio él? Y él, sin embargo, lo daba como fehaciente, que el de verdad era con el que había estado hablando él. Y nos dio un montón de detalles, un montón de circunstancias, un montón de cosas nimias que es imposible para cualquiera, aunque esté vivo, ver a través de las paredes, por ejemplo. O sea, nos dio muchísimos detalles de lo que había ocurrido. Pero yo creo que lo más curioso de esto es cuando le preguntamos cómo volvió a donde estábamos nosotros. Y él comentó que él estaba de pie, nos estaba viendo. En un principio estaba por encima y después dijo que estaba de pie. Y se fue hacia lo que era la salida del antiguo quirófano. Y vio un amigo suyo, que ya había fallecido. Y este amigo le dijo que se volviera para atrás porque todavía no había llegado a su hora. Y él le hizo caso. Simplemente por eso, digamos que volvió a la vida.
Realmente, a mí lo que me llama la atención, Jorge, muchas personas, y me gustaría que lo compartiese con nosotros si lo has vivido así, esas personas que están ahí, que parece que pudieran ser etéricas, lo entienden como una experiencia real. Yo, una de las cosas que me llaman más la atención, porque de hecho hemos hecho investigaciones, incluso con resonancia magnética dinámica, que las personas que hemos vivido una experiencia cercana a la muerte, para aquellas personas que hemos vivido, es una experiencia completamente real, ¿no?
Es lo que siempre quiero decir un poco. ¿Dónde está realmente la realidad? O sea, es que nosotros creo que nos hemos encubierto, como la cáscara de una nuez, en que la realidad es esta que vivimos y nos hemos acostumbrado a ello, o sea, año tras año, generación tras generación, pero quién sabe si estamos realmente equivocados, quién sabe si otras civilizaciones que consideraban que el más allá era la realidad y bueno, sabes que aquí, por ejemplo, el duelo de una persona es un duelo triste, pero sin embargo hay otras civilizaciones que lo toman como una alegría, porque digamos que el ser humano que estaba aquí ya ha dejado de ser ser humano y está viviendo una lo que es una la vida real, porque ha fallecido y está, digamos, en la realidad. ¿Quién sabe qué es la realidad y quién sabe lo que no es? Yo creo que es más una costumbre o un pensamiento antropológico que lo que es la realidad y lo que no. Yo creo que son cosas que nos han infundado desde chiquitito, o ya bien por religión o ya bien por costumbre, de lo que vemos es la realidad. Pero yo creo que están muy lejos de ser así. Y opuesto ya a ponernos, yo creo que la visión del ser humano, yo creo que es la de las más cortas que hay. O sea, vemos una amplitud de espectro muy, 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 muy básica. Oímos muy, muy, muy básico. Sentir cada vez sentimos menos. Y ya entre tanta tecnología que nos lo dan todo ya como que mascado, nos lo dan todo, ya casi que no tenemos ni imaginación para creer lo que es una realidad o lo que no es una realidad. Yo creo que hasta que el ser humano no sea consciente, no sea capaz de evolucionar mentalmente, nunca sabremos qué es lo que es una realidad o lo que no.
No sabemos que, como tú bien dices, a lo mejor que fue una realidad y que no. Pero realmente, Jorge, tú nos has comentado, y muchas personas, cuando hablamos sobre experiencias cercanas a la muerte, dicen, bueno, todo no es tan maravilloso, todos los casos no son tan fantásticos. Tú has hablado de algún caso, que no es todo ángeles volando, por decir algo, personas jóvenes de buen rollo, sino que hay veces que las personas se meten en unos jardines un tanto oscuros, ¿no?
No berenjenales que pues sí, la verdad, bueno, te voy a contar un caso que viene a colación con lo que has dicho, y era una señora, y siempre me hizo dudar un poco. La señora, por lo visto, era una mujer, según me enteré después, como que muy, muy ávara, ¿no? Muy, una señora muy seca, muy, muy firme, muy recta y como que casi que, digamos, una persona malvada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que la culpabilidad de cada persona también puede llevar un poco a creer lo que vemos en el otro lado o no. La verdad es que, como todavía estamos aquí, no lo sabemos. Pero esta mujer, después de haber tenido también un paro cardíaco en la UCI, eso, y después de haberla reincorporado y demás, y de haber salido de ese paro, la mujer, que de por sí hablaba bastante, digamos que entró en un mutismo que ni hablaba ni nada. Y solamente la casualidad que era un enfermero, yo y un médico, y el médico le comentó que si le pasaba algo, si le dolía la garganta, porque muchas veces le ponemos los tubos para que puedan respirar por la máquina y demás, no vaya a ser que hubiera hecho daño en la garganta. Y ella dijo que no, dice no. Y entonces él le comentó que es lo que le pasaba. Y dice que el infierno existe. Y el médico le dijo, perdona. Dice, cuando he estado muerta, porque lo dijo así, lo dijo como muy natural, dice, he ido al infierno. Y nosotros nos quedamos un poquito diciendo, esta mujer puede ser que haya perdido un poquito la cabeza, algo así. Y ya empezó a relatar un poco cómo ella había visto el infierno. Y era, ella decía que era el mal por el mal. O sea, ella decía, eso no hay forma de describir cuánto mal hay ahí. Claro. O sea, y nosotros le preguntamos, pero yo que estaba un poquito más de esto, le dije, descríbemelo físicamente cómo es. Dice, no hay descripción física, eso es, dice, tú no solamente estás en el mal, dice, el mal lo ocupa todo. Digo, pero descríbeme, oye, había fuego, había esto, dime, ¿has visto algo? Y se escuchaba miles de voces, miles de gente chillando. Dice, desgarros que no, que dice, eso no salen de mi mente, dice, lo tengo aquí, lo tengo en mi cabeza. Y digo, pero descríbeme cómo son, yo un poquito más insistiendo. La mujer no quiso describir mucho más, simplemente como que eran como sensación, una sensación muchísimo de acongojo, de agobio, y que dice, no os podéis imaginar la sensación del mal que es eso, ¿sabes? Y esa mujer, a raíz de entonces, no habló más. O sea, no hablaría más, pero que no continuó hablando ni más del tema, ni absolutamente más de nada. Y esa mujer, por lo que se ve, no tardó mucho más en fallecer, ¿sabes? Y vivió, por lo visto, bastante, bastante, digamos, en una especie de depresión y de sin salir de su casa y sin nada de nada.
A mí me llama la atención porque una de las cosas que tú has comentado y que yo tuve la ocasión de constatar, esa idiosincrasia especial de la persona, pues que tienen esa experiencia cercana a la muerte negativa, porque quizá la gran mayoría de personas, la experiencia cercana a la muerte es todo lo contrario, ¿no? Es todo totalmente positiva. ¿O qué has encontrado tú en tus investigaciones, Jorge?
Verás, de malas, o sea, malas en el sentido como el que te he contado último.
Sí, pero no, digo que la nada más, ¿eh? Que hay un grupo que es negativo, pero que la gran mayoría son experiencias positivas, todo lo contrario, ¿no?
Sí, es que a eso me venía a referir, que nada más que he encontrado mal esas. Todas las demás, incluso hay algunas que son hasta cómicas. Uh-huh. que te puede resultar, oye, una experiencia cercana a la muerte. Pues sí, hay algunas que son hasta cómicas.
Pero, por ejemplo, Jorge...
Sí, mira, te pongo una de cómica porque a todo lo pasado, a mí me hace gracia, porque hay muchos tipos de familias, vamos a empezar por ahí, ¿no? Y hay familias que no son tan familias y otras familias que son más unidas, ¿no? Y el caso que te voy a contar, por ejemplo, era de un señor mayor con una gran fortuna, y tenía, creo que eran 4 o 5 hijos. Los 4 o 5 hijos, al enterarse que este señor iba a morir, pues estaban en la puerta de la habitación, pues todos con sus abogados, ya dispuestos, como digamos, a repartir pastel, aún sin haber fallecido. Y este señor tuvo esa experiencia, o sea, falleció y volvió a la vida, y escuchó a los hijos hablando con los abogados sobre la herencia. Y cuando volvió a la vida, reunió a sus hijos y les dijo: mira, me ha pasado esto, os he escuchado hablando de esto y quiero que sepáis que os voy a quedar todos sin nada. Si queréis algo, doblad el lomo como lo he doblado yo y ganaros ustedes. Y al final dejó a todos los hijos sin herencia dentro de lo que cabe, por las vías jurídicas, y a trabajar, se ha dicho, a todos los hijos que ya tenían su pastel cortado y demás. Esto casi que resulta un poco como que
sí,
cómico.
Sí. O sea, me llama la atención porque ese caso similar tuve yo la ocasión de recogerlo de paciente, era de uno de los pueblos grandes de Málaga. El hombre con una, como tú dices, era lo que se puede llamar un terrateniente, tenía terreno, sí, tenía fortuna. Sí. Sabéis que, y los oyentes, pues para aquellos que no lo conozcan, la zona de Málaga es rica en cultivos tropicales, entonces pues solamente el terreno vale dinero, pero también los cultivos y lo que se gana allí, pues las personas que lo han trabajado, pues saben lo que cuesta el ganarlo. Y curiosamente contaban esa misma historia, cómo los hijos llegaba un momento que se habían repartido la fortuna antes de que muriese. Y bueno, pues como ocurre en el caso de tu historia, Jorge pues le dio en toda la frente, por no decir en otro sitio. Exactamente. Donde ellos verían ya riqueza, pues, y forma de vivir. Que yo ya no entro si era lícito o no era lícito, pero una forma de vivir muy cómoda, pues la verdad es que estaba más preocupado por el dinero del padre que por el propio padre, que era quizás lo más duro, que muchas veces, yo voy a decir que el dinero puede corromper a las personas, a la familia, a lo humano. Y desgraciadamente aquello que persona en el momento que hay dinero, ¿cuántas veces te encuentras familias porque en el momento que hay una herencia nadie conoce a nadie, siempre sale despabilado, vamos, me da igual hombre o mujer,
la historia
personal
no tiene sexo,
conoce historias pues de todo tipo, de todo tipo, y que, bueno, que el dinero, o que hay una devoción al dinero más que a las personas, curiosamente o llamativamente, o desgraciadamente es así.
Por desgracia, incluso han llegado a decirnos, hijos de, como bien has dicho, de gente con mucho poder y mucho dinero, oye, que el médico ha dicho que de hoy no salía y ya lleva 2 días vivo. Y para decir, perdón usted por mantenerlo con vida. Claro, sí, o sea, es una cosa que es absurda.
O yo me tengo que ir porque tengo que hacer esto o lo otro. Y tú dices, bueno, pues si la naturaleza humana dura lo que dura, uno no le va a pegar un empujón, evidentemente. Historia de todo tipo. No porque no sufra, que eso lo puedo entender, sino porque acelerase el proceso. Desgraciadamente, como decía el gallo, hay gente para todo. Y bueno, decía también Maquiavelo que cambian las personas, pero no los personajes. Los personajes en la historia del ser humano siempre, por desgracia, son los mismos. Jorge, volviendo a esta experiencia cercana a la muerte, yo no sé si tiene recogida alguno de gente joven, que hayas podido ver, o conoce alguna historia de gente joven, porque sabes que muchas veces los niños, los adolescentes, también han tenido experiencias cercanas a la muerte. No sé si has recogido alguna.
Esto es un caso de... Me impactó por la juventud del paciente. Serían 5 o 6 años. Que falleció y volvió a la vida. Y lo que decía era una cría, que la abuela y la abuela había fallecido antes de que esta chiquita naciera. O sea, era imposible que tuviera alguna connotación física de la abuela, a no ser que sea por fotos y demás. La abuela le había dicho que le quería, que a los que a la madre le la quería mucho, y que me había dicho que volviera, que tú me ibas a echar mucho de menos, le decía a la madre. Y la abuela me pegó un empujón, me dio un beso y me dijo, vete con mamá que te está esperando. Y me dijo que no te hiciera llorar. Eso, la verdad, que contado de un niño de 5 o 6 años, es fuerte. La madre, evidentemente, rompe en llanto, el padre también. Eso es impactante por la corta edad del infante. Pero sí que es verdad que te deja un poquito como los pelos de punta. O sea, que la abuela, desde donde fuere, le estaba diciendo, vete, que no quiero que hagas llorar a tu madre, y dale muchas veces y no la vuelvas a hacer llorar más. O sea, quiera o no, eso impacta que te lo diga un chiquito de 6 años.
Bueno, la verdad es que es impresionante, Jorge. Realmente, yo no sé si ha tenido ocasión de poder seguir después alguna de estas personas que han tenido esta experiencia cercana a la muerte, y si has visto si ha habido algún cambio personal en ello.
Seguir directamente no, pero sí que me lo encontré al tiempo. El caso que te he comentado del quirófano, de este hombre, de la reanimación y demás, que vio a través de los quirófanos, que al amigo que le había dicho que se volviera, que el amigo ya había fallecido, cuando él se puso bien, fue a llevarle flores al cementerio, a su tumba, y prometió de llevársela todos los años que él pudiera, claro. Y de un año para otro, las flores, lo que me hizo gracia, que las flores no se marchitaban, eran flores normales. O sea, si fueran flores de plástico, pues tendría una lógica, pero hacer flores normales, las flores ni se marchitaban ni nada, de un año para otro. O sea, eso me llamó bastante la atención.
La verdad es que es llamativo. Ocurren muchas cosas porque, Jorge, hablábamos que en los hospitales ocurren muchas cosas difíciles de explicar desde el punto de vista científico, ¿verdad?
Imposible. Sí, totalmente. Yo creo que la ciencia no está preparada para dar una respuesta, ni la ciencia, ni yo creo que tampoco nosotros. Yo creo que nosotros muchas veces nos cobijamos en lo que puede ser y nos acomodamos un poquito en no buscar las respuestas y en ya lo que nos han dado a buscar algo. Yo creo que pocas personas tienen el interés de salir y buscar. Y cuando uno tiene el interés de salir a buscar, lo que faltan son muchos medios. Yo creo que es muy difícil que la ciencia hoy en día dé una explicación más o menos razonable de lo que es los ECM. Han dicho que es la célula tal, la parte del cerebro que no muere, la electricidad. Sí, pero ahí se han quedado. O sea, es que ni siquiera eso es demostrable.
Claro, porque esa es otra de los elementos. ¿Cómo la explicación de los neurólogos, neuropsicólogos, psicólogos, psiquiatras, de lo que ocurre en ese momento? Escuchaba hace poco que decían los neurólogos y neuropsicólogos que era pues esa tormenta de catecolamina
neuronal
que duraba 2 minutos y que bueno, lo que hacía es que el cerebro seguía funcionando 2 minutos después. Pero, claro, tú cuentas historias, yo he recogido también historias, pues que son difícilmente explicables. Esta de la persona, pues que escuchaban a familiares, o otras personas que bueno, que le suceden cosas inexplicables, hoy por hoy inexplicadas, vamos a utilizar uno u otro elemento. Aparte de estas que nos has contado, ¿habría alguna otra experiencia que tú has recogido, pues que la ciencia no podría explicar, que sería difícil de explicar desde el punto de vista científico?
Bueno, yo creo que todas son difíciles de explicar desde el punto de vista científico, a no ser que digan ese mare magnum que hay cuando uno muere en el cerebro. Pero si ellos dicen que ese mare magnum dura 2 minutos, cuando pasa, por ejemplo, de un cuarto de hora que casi ya que está dado por perdido, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque realmente yo he tenido un caso que ha durado en 16 minutos, 17, y el paciente logró arribar a la vida sin ningún tipo de daño y contando las historias que ya no son tan conocidas. Vale, decimos que dura 2 minutos. Y los otros 15 o 14 minutos, ¿qué es lo que ha pasado?
Claro. Hablábamos, ¿te acuerdas también en alguna otra ocasión, del llamado efecto o fenómeno de Lázaro, o efecto Lázaro, que sí. Son aquellas personas, que para los oyentes que no conozcan, son aquellas personas pues que tienen una parada cardiorrespiratoria, se la ha intentado reanimar, realmente se le ha desistido el reanimarlo, y que después, espontáneamente, sin ningún otro elemento, hay veces que pocos minutos, hay casos que hasta 20 minutos. El primero que recogió este fenómeno de Lázaro, aunque se conocía en la medicina, pero parecía una leyenda urbana, pero se conocía en la medicina, fue en 1982, y lo estoy diciendo de memoria, fue el doctor Linko en Finlandia, con una señora que tuvo un infarto de miocardio. Ocurrió todo esto y después la señora pues fue dada de alta sin ninguna secuela neurológica. No hablan los neurólogos, los neurofisiólogos, los neuropsicólogos de que a los 3-4 minutos empieza a producirse la muerte neuronal. Pero sí, curiosamente, lo que tú cuentas, y sé que hay hospitales aquí en nuestra península ibérica donde personas han estado pues muchos minutos en esa parada cardíaca ya sin reanimar, que han vuelto a la vida y que, Jorge, de nuevo vuelven a vivir sin ningún problema, ¿no?
Verás, está la catalepsia, que se supone que todas tus constantes bajan a un ritmo que son casi que imperceptibles. Y así pues también se decía con eso, no sé si recuerdas antiguamente que se decía los vampiros que volvían a la vida y algunos eran que los pobres míos sufrían catalepsia y se reanimaban solos. Sí que es verdad que hay muchos casos constatados, pero claro, evidentemente volvemos a lo mismo. Volvemos a la parte neuronal, que son 2 minutos, volvemos a lo que han pasado 15, volvemos a qué ha pasado ahí, qué ha pasado en esos 14 minutos, porque a nosotros, aquí en esta, digamos que en este plano son 14 minutos. Realmente no sabemos lo que el tiempo que les ha conllevado a ellos en otro plano. Quizás hace poco, no recuerdo un caso que escuché de una mujer que creo que fueron horas y se reanimó en lo que es el ya en forense, y para ella habían pasado meses, pero meses, o sea, esta mujer creo que sufrió heridas de arma, de fuego y demás, no me acuerdo muy bien, ¿sabes? Y fueron horas, y sin embargo volvió a la vida, y para ella habían transcurrido meses, y ella contando las cosas tan normal, lo que vivió y lo que no vivió, una cosa realmente increíble, como si en el otro lado, en el más allá o más acá, como queramos llamarlo, hubiera transcurrido, creo que fue 2 meses o 2 meses y medio, y contando las experiencias sobre 2 meses o 2 meses y medio, brutales. O sea, eran unas experiencias que más quisiéramos nosotros tener esa experiencia muchas veces. ¿Sabes? O sea, no, hablamos de esto, de esto, de esto, y al final casi que nos dan hasta un poco de mala envidia el no poder haber, sentido esa libertad, esa tranquilidad. Incluso ella decía, creo que era todo pensamiento, ya se trasladaba incluso con el pensamiento, y que había una especie de energía cósmica que lo conllevaba todo. Y la verdad es que nosotros aquí ahora mismo estamos hablando de todo esto, y yo creo que desde arriba quizás hasta se estén con esa media sonrisa diciendo, aún os falta mucho por saber, esperarse un poquito que ya el tiempo os lo dirá.
Evidentemente todavía nos queda cosas por saber. De hecho, sí, hay casos constatados de incluso de personas que han estado, parece ser que ahora hay muchos casos, pero desde el punto de vista científico, de los que se han recogido, yo por lo menos la bibliografía que he podido recoger, hay 400 y pico casos, pero son en hospitales y son minutos. Creo que el que llevaba más tiempo era 20-25 minutos en una parada cardíaca sin reanimar, ¿eh? No en parada cardíaca, sí, incluso sí, sí. Puede ser más. Aunque sí es verdad que hay casos que saltaron al público en Centroamérica, pues que en un momento determinado una persona que fue incluso enterrada estaba pegando en su nicho, en donde la habían enterrado, porque estaba viva. Pues bueno, ese enterrado vivo, esa tapefobia, ese miedo a ser enterrado vivo, que es tema de otro programa. Me preguntaban hoy precisamente, Jorge, es muy cercano a esto que estamos hablando, un oyente, sobre la mejoría antes de la muerte. Yo recuerdo un libro interesantísimo de Sir William Barrett, que lo publicó para allá del año, lo estoy diciendo de memoria, 1925. El hombre hablaba pues de la experiencia que había tenido, pues, de él y de otras personas que lo que ocurría en el lecho de muerte. Aparte de esa experiencia cercana a la muerte, Jorge, ocurren, como decía Sir William Barrett, esa mejoría y esos elementos también llamativos en el lecho de muerte, ¿verdad?
Es muy curioso porque además, digamos que a voz populi entre los sanitarios, eso es, digamos, una realidad. O sea, hay muchísimos casos que cuando están muy graves y mejoran de buenas a primeras, de primera se desconfía muchísimo, porque de hecho se le llama así, la mejoría antes de la muerte. Y te puedo decir que en el 90% de los casos, más o menos 80-90, es así, o sea, mejoran notablemente para luego ya caer en picado. Parece que es como si le dieran ese último día o esas últimas horas para solucionar algo que quizás no pudiera solucionar en el estado en el que se encontraba, y digamos que hacen ese paréntesis, le dan esa energía vital para que solucionen lo que sea, para después poder llevárselo. Eso es muy, muy, muy curioso. Aparte, yo creo que lo extendería un poquito más, perdón, lo extendería un poquito más, porque después hay otra cosa que no muchos saben, que es el olor. O sea, muchas veces cuando alguien tú te lo ves muy normal, y entra en un quirófano, entra en una UCI, hay un olor muy característico que se asocia con la muerte, y ahí sí que nos falla. El olor a muerte es el olor a muerte, es un olor muy, muy, muy característico. Y cuando te acercas y lo hueles, dices tú, no le queda mucho tiempo de vida. Y efectivamente, te puedes apostar a que a la pobre persona no le queda mucho tiempo de vida.
Es curioso lo que tú dices, porque sí, incluso el aspecto cuando lleva uno pues, tiempo trabajando, esa experiencia, incluso sin saber las constantes, sin saber los datos, esa frase que más de una vez decimos, hemos dicho, no sé lo que le pasa, pero no me gusta este paciente, no me gusta el estado físico, me refiero, no que sí, no sí, me gusta claro, la claro. persona, evidentemente, es tu trabajo y tienes que intentar sacar a todo y cada una de las personas que están ahí. Pero es curioso cómo esa experiencia también te dice, pues, como tú dices, esos olores y demás. Hay otro elemento, lo hablábamos antes del programa, de bueno, esa. Nos queda muy poquito para terminar la entrevista, Jorge, de también las cosas que ocurren en los hospitales. No sé si los hospitales cada uno tiene una mujer de negro, una monja, una mujer de blanco, pero aparte de la leyenda, yo por lo menos he encontrado casos concretos, ¿no? Allí también.
A ver, mujer de negro como tal, no. Pero sí que hay una niña y un hombre mayor, que siempre rondan las mismas habitaciones. Y de hecho, en esa, por ejemplo, en la de la niña, en la del hombre mayor, sí he sido testigo de primera mano de que esta chiquita entraba en una habitación y te ibas detrás porque sabes que esa habitación estaba vacía, ¿sabes? Y entra a la habitación y no ver absolutamente a nadie, exactamente igual que el hombre mayor. Digamos que en lo que discordia un poquito el hombre mayor y la niña es que, por ejemplo, yo he estado en una de esas habitaciones a altas horas de la mañana con mis cascos puestos, escuchando podcast y demás, podcast así como, no sé, como La Rueda del Misterio y cosas así, ¿sabes? Y escuchar a la voz, simplemente la voz de una niña decir, ¿quieres jugar conmigo?
¿Quieres jugar conmigo?
Sí, quiero
realmente, conmigo realmente tétrico y terrible, ¿no?
La verdad es que como yo no sé, porque yo... A mí no me afectó, la verdad. Yo lo que pensé en ese momento es, a las 3:30 de la mañana quiero que juegue contigo, por Dios. ¿Sabes? Y la niña me lo repite otra vez. ¿Quieres jugar conmigo? Y ya me quité los cascos y lo único que dije, digo, esto no son horas de jugar y salir allí, ¿sabes? Fui a hacer las dos o tres cosas que tenía pendientes, y además porque estaba la verdad es que estaba intentando grabar algo y demás, y fue curioso porque no me dio tiempo a grabarlo. Luego volví a la misma habitación, no se escuchó más nada, pero sí que en el mismo pasillo, imaginarse los oyentes, un pasillo de noche, aunque sea de noche, están todos muy iluminados hoy en día. No hay, hoy en día no hay sombras como antiguamente, y escuchar detrás, cógela y tú volverte y escuchar el sonido de una pelota, pero no ver absolutamente nada.
Esto, Jorge, ocurre más quizá en hospitales que hayan sido remodelados, ¿no? Pero más quizá en hospitales antiguos que en modernos, ¿no?
Sí, yo creo que la carga emocional que tienen los hospitales antiguos, cuando los hospitales, digamos que de los años 40, de los años 50, y se han remodelado después otras veces y demás, eso llevan ya una carga emotiva que creo que es muy fuerte. Cuando de nueva se hace un hospital, pues no tiene esa carga, o sea, es todo como muy bonito, todo muy, se respira un ambiente muy, muy nuevo. ¿Sabes? Pero parece ser que sí, que tiene que ver mucho lo de... digamos la antigüedad, y creo que también donde esté ubicado el hospital, porque los hospitales, evidentemente, como Castle, como todo, digamos que donde está ubicado antiguamente era otra cosa, y antiguamente era otra cosa, y antiguamente era otra cosa. Yo te puedo decir que de lo que yo estoy hablando, antiguamente era una cosa eclesiástica y se remodeló, se hizo unas obras brutales y hoy en día parece todo un hospital muy nuevo, pero el alma de ese hospital sigue siendo un alma antigua.
Curiosamente, como ocurre en muchas ciudades, pues muchos hospitales han sido o han tenido una historia de todo tipo, desde hospitales de beneficencia, hospitales eclesiásticos, como tú bien dices, y que bueno, pues como todo y ocurre en la historia del ser humano, pasa por diversos ciclos, Jorge. A mí me gustaría, y quizás sea una pregunta muy personal, todo esto que ocurre de la experiencia cercana a la muerte, que es donde hoy nos hemos centrado, aunque hemos hablado de algunos atisbos de otros elementos, pero esta experiencia cercana a la muerte, que ha sido el tema principal de esta entrevista, Jorge, desde tu investigación, ¿qué puede ser? ¿El cerebro? ¿Algo más? ¿Qué es lo que a Jorge le piensa que cuál es la conclusión que puede haber? Evidentemente, una hipótesis, una teoría. En concreto, nadie tenemos nada.
Efectivamente, lo acabas de decir. Nadie tenemos nada y nadie tiene el santo pial de estos casos. Desde mi punto de vista, yo creo que hay varias cuestiones. La primera creo que es la que hemos dicho antes, que es la costumbre de lo que puede ser. Y al final te acostumbres quizás en el trámite principal de un fallecimiento, tu mente intenta que sea todo lo agradable posible, por un lado. Otro lado, hemos dicho el científico, ¿no? Que no estoy muy de acuerdo, la verdad se ha dicho. Que sí, que hay un mare magnum de neuronas, electricidad ahí, que te conllevan a ver luces, a ver todo. Mi opinión personal, yo creo que cuando me llegue a mí mi hora, lo sabré. O sea, mientras tanto, yo creo que soy fiel a mí mismo y creo que por ahora todo son hipótesis, a no ser que encuentre algo que sea muy, 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 muy veraz y que sea muy tangible, porque no se queden tampoco en palabras ni en viento, entonces empezaré a creer algo y entonces investigaré ese algo. Mientras tanto, una explicación de buenas a primeras yo creo que no se puede dar. Y yo creo que sería un error, creo que sería un error darla y creo que perdería también ese cierto romanticismo, ese cierto misterio que envuelve todos estos temas, lo que hay más allá de la muerte y demás. Yo creo que muchas veces es mejor el camino y la investigación que encontrar el objetivo en sí.
La verdad es que la investigación nos ayuda a conocer muchas veces cosas colaterales, como hemos hablado de esa experiencia en el lecho de muerte o esas cosas que ocurren en los hospitales, Jorge. Me imagino que la investigación continúa, ¿no?
Siempre. Siempre adelante.
Siempre adelante y bueno, con nuevos casos. ¿Cuál? ¿Por qué no? Nos queda muy poquito, pero ¿cuál es el último caso que has recogido?
El último caso quizás no sea tan espectacular, ¿vale? Pero no deja de ser un caso. Era una habitación en la que la fallecida aún no era fallecida, a las mujeres quedaba poco tiempo y estaban, eran dos hijos, una hija, y estaban hablando con su madre en la habitación y la madre respiraba muy lento, estas veces que siempre decimos que en una de estas respiraciones exhala su último suspiro. Y la hija, en el piso de la puerta, ve a la madre. Y la hija, fue curioso porque la hija, aún sabiendo que la madre estaba en la cama, se concentró en la madre y parecía que lo de la cama ya no era. Era la madre la que estaba enfrente. Y dijo, mamá, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Y la madre le dijo, no os preocupéis, que estoy bien. ¿Sabes? Y a todo esto, los dos hermanos que estaban al lado de ella, giraron la cabeza y le dijeron con quién está hablando. La mujer ya entonces ya fue consciente, que dijo, con mamá. Y claro, dice, y ellos se quedaron como diciendo, si mamá está en la cama, como que tú estás... Y ya ella, lo que hablaba un poquito antes, que fue consciente un poquito a posteriori de lo que le pasó. Pero no acabó ahí, porque en ese momento había salido el marido de, estamos, el padre de estos señores, y cuando volvió, ¿sabes? Al cruzar lo que es la puerta, inhaló y dice, pues no, que me ha venido la colonia de tu madre. Y eso es muy curioso, porque siempre los olores, aunque nos parezca que es un sentido, perdón, que no le echemos mucha cuenta, aunque nos parezca que es un sentido, digamos, ya casi que consoleto, el olor es muy, muy, muy característico de cuando hay una presencia. Si tú conoces a una persona y esa persona ha fallecido o se ha ido, una de las primeras cosas que notas es el olor. Y este hombre, cuando entró por esa puerta, olió el perfume que llevaba su mujer en el quicio de la puerta, no en la cama. Fue de las últimas y así más curiosillas.
Curioso porque, bueno, no lo hemos querido tratar, pero ha hablado de lo que Raymond Moody ha dado por llamar en experiencias cercanas compartidas. No solamente lo vive la persona que tiene esa experiencia cercana a la muerte o que puede fallecer, sino que lo viven también los familiares, ¿no?
Sí, la verdad es que experiencias cercanas a la muerte no solo indica que a la persona aquella que ha fallecido y ha vuelto a la vida, sino muchas veces a los que los rodean. Una experiencia cercana no es otra cosa, ¿verdad?, que alguien que ha fallecido y ha vuelto a la vida, y eso lo puede contemplar desde primera persona el que lo haya hecho, o bien los familiares que han sido capaces de visualizar o de ver o de sentir esa experiencia de la persona.
Pues la verdad es que interesantísimo todas tus investigaciones, Jorge. Yo te agradezco, o te quiero agradecer que lo hayas querido compartir con nosotros. Muchos años de investigación y que continúa ahí, bueno, uno de esos hospitales donde ocurren muchas cosas, como yo creo que como en todos, muchos, en uno sale más a la luz pública, en otro sale menos a la luz pública, pero en todo y cada uno de ellos siempre ocurren cosas. Jorge León, esperamos seguir compartiendo y que nos sigas contando todas esas interesantísimas experiencias e investigaciones que has tenido. De verdad, agradecerte que quieras compartirla con nosotros.
El agradecimiento es mío por invitarme a tu programa y por este ratito que hemos echado, que yo creo que ha sido muy bueno. Y por, digamos, explayar un poquito más los conocimientos, mis humildes conocimientos hacia las personas, y que todo aquel que haya vivido algo de esto, que por mínimo que sea, que lo comparta. Si todos compartimos algo, al final puede ser que entre todos consigamos algo, y que no nada es tan nimio como para que no se pueda investigar o como para que no se puede, o sea, como para que se deje de lado. Todo aquel que haya, digamos, aunque visto o oído, porque investigue, que lo comparte, que siempre ayudará a personas como Bertierra y demás a completar mucho su investigación. Quién sabe si algún día encontrará alguna respuesta que todos hayamos buscando.
Evidentemente, todas esas respuestas vamos buscando y queremos encontrar siempre. La ciencia siempre quiere buscar esa verdad, esa respuesta, sean cuales sean, sin tapujos tampoco. Jorge, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.